filo de la 1:30, como cada martes de cuaresma, vuelve a encenderse en COPE el hachón. ¿Qué tal? Soy Javier Luna y encendemos este hachón después de haber comprobado en primera persona cómo este fin de semana ensanchábamos nuestra rica imaginería vallisoletana. Puede contemplarse ya esa imagen mariana, Nuestra Señora del Sagrario, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol. Una talla, obra de José Antonio Navarro Arteaga, escultor vallesoletano, una talla muy bella. En esto han coincidido todos los fieles, tanto en la cara como en sus manos. Una talla con muchos detalles y con mucho significado. A los pies de la talla, una libélula, una referencia al Art Nouveau, corriente artística que guía esta talla, y también especialmente llamativo ese zapato color rojo, que es un homenaje a Benedicto XVI, el único papa con quien ha podido departir el escultor José Antonio Navarro Arteaga. Encendemos el hachón y lo primero que hacemos, ya lo sabes, es ubicarnos en el punto exacto de la cuaresma en el que nos encontramos. Nos acompaña ya don Luis Frontela, que es el consiliario de la Cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues eso es lo que le voy a pedir. ¿Cuál es el mensaje para esta semana de cuaresma? ¿Cómo tenemos que afrontarla? ¿Qué se nos pide?
Pues como hay que afrontar en general la Semana Santa, ¿no? Ayuno, oración y limosna, lo que es lo mismo, sobriedad de vida, oración, es decir, el trato amoroso con el Señor a través de los ejercicios de piedad, y la limosna, el ejercicio de la caridad, la atención a los necesitados, que es la atención al otro Cristo, al Cristo existencial, al que lo pasa mal, porque al fin y al cabo esa es una verdad fundamental del cristianismo, la identificación del Señor con el pobre, el hambriento, el desgraciado del mundo, ¿no? Entonces serían las tres claves con que hay que vivir, ¿no?, un tiempo concreto, la meditación continua a la palabra de Dios, conocimiento del Evangelio, que creo que a lo mejor es el gran desconocido para nuestros católicos de a pie, ¿no? Al fin y al cabo, si no se conoce realmente aquel en que se cree, difícilmente vamos a confiar en él, y la fe ante todo y sobre todo es conocimiento y confianza en Jesucristo, palabra, revelación última y definitiva de Dios a la humanidad. Fuera de él no hay otra revelación, ¿no? Y como por otra parte hemos dicho, la oración, que tendría que ser centrarse en la celebración eucarística, uh-huh, en los ejercicios de piedad propio de este tiempo, como pueden ser el Vía Crucis, sí, y la oración personal, ese saber estar muchas veces a solas con ese amigo que nos quiere y que nos ama, que es Cristo, que se hace Eucaristía, tal y como expresaba Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Yo creo que eso tenía que ser las líneas generales con que nosotros vivamos la cuaresma, ¿eh?, este tiempo realmente de gracia en el fondo.
Pues don Luis Frontela, consiliario de la Cofradía del Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del Consuelo, gracias por haber encendido ya el hachón con nosotros.
A vosotros.
Y nos detenemos ahora en la efeméride para estos próximos días. Diego Arias Madero Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un 18 de marzo, pero de 1944, se funda la Cofradía de la Exaltación de la Cruz. Se le asigna el paso de la elevación de la Cofradía de la Sagrada Pasión y actualmente se encuentra en el Museo de Escultura. Y un lunes santo, 19 de marzo de 1951, tuvo lugar la primera procesión del Rosario del Dolor.
Cada martes en COPE se enciende el hachón y en Moncloa se reúne el Consejo de Ministros. Desde 2016, ese Consejo no ha concedido un indulto a la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Este año, la Cofradía lo ha solicitado de nuevo, confiando en que el reo pueda incorporarse este 2023 como un cofrade más a la procesión de penitencia y caridad, según ha confirmado al hachón de COPE Ángel Herrero, hermano mayor de la cofradía.
Y este año hemos solicitado un indulto y esperemos que nos le concedan. Lo que sí que te puedo decir que, bueno, es una mujer. Y el perfil, dentro de las características que nosotros tenemos dentro de los estatutos, no puede ser ni por violencia de género, ni por narcotráfico, ni por violencia de sangre, ni delitos sexuales. Pero bueno, si nos es concedido el indulto y por el expreso deseo de la familia, no tengo ningún problema, e incluso ella no tiene ningún problema en salir a dar la cara.
Y desde luego estos micrófonos estarán abiertos para ella. Este 2023, la Cofradía de la Piedad ratifica su propuesta, que es volver a los orígenes, por lo que en la procesión de la Piedad, en la medianoche del miércoles al Jueves Santo, saldrá únicamente de nuevo el paso de la Quinta Angustia. Será con casi total seguridad la última vez que procesione sobre ruedas. El nuevo trono, explica Herrero, está ya muy avanzado.
Ahora en mayo iremos a hacer una visita a verlo, nos lo están haciendo en Chiclana, y espero tenerlo aquí a finales de año, primeros del que viene. Tampoco me corre prisa, quiero un trabajo bien hecho, o sea, nos da igual esperar un poco más, pero sí que es verdad que nos gustaría que ya el año que viene pudiéramos salir a la calle con él.
Ese 2024 es el horizonte para aportar a hombros la Quinta Angustia. Hombros no van a faltar, aseguran desde la cofradía, aunque está por determinar aún el número exacto de cofrades.
Es algo que tenemos que estudiar todavía, y entre ellos con el tallista, pero entendemos que entre unas 40 personas. Ya tenemos una bolsa amplia de cofrades apuntados. También tienes que contar que los dos pasos que no se sacan el miércoles por la noche, esos cofrades pasarían a aportar también a la Virgen ese día.
Como cada martes en El Hachón, seguimos conociendo a esos personajes de la Pasión. Lo hacemos de la mano del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, y nos acerca a Juan.
Juan, el pequeño discípulo. El discípulo amado. Hay una figura enigmática en la Escritura y en la tradición de la Iglesia, que es la del discípulo amado o amigo de Jesús. Es verdad que desde los primeros siglos se ha querido identificar al pequeño discípulo con Juan, el más joven de los apóstoles, el hermano de Santiago, el que con el mismo Santiago y con Pedro acompaña a Jesús a lugares singulares en su recorrido vital, al monte de la Transfiguración, están cerca de él en la oración de Getsemaní y le acompañan para realizar Jesús la curación de una persona, su vuelta a la vida cotidiana. Pero sobre todo de Juan lo que nos llega es su figura al pie de la cruz, al lado de María, la mujer, a quien Jesús se dirige en una de sus últimas palabras, diciéndole al pequeño Juan, ahí tienes a tu madre, y diciendo a María, su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Al pie de la cruz se establece un nuevo parentesco, y en Juan nos vemos todos y cada uno de nosotros, llamados también a ser amigos de Jesús, a depositar nuestro rostro, nuestra cabeza, nuestros pesares y alegrías en el costado de Jesús, como tantas veces se representa a Juan en la última cena. Mirando al pequeño Juan, sintamos el deseo de ser discípulos amigos de Jesús, que inician al pie de la cruz en estos días de pasión un nuevo parentesco, la de la familia de los hijos de Dios.
Una oración, un ruego, un piropo o incluso un reconocimiento a la labor callada de los cofrades que con mimo disponen las imágenes procesionales en los altares y acicalan su camarín. Cofradías y hermandades recuperan los tradicionales besamanos y besapiés, y de los labios de los fieles, al intercambiar impresiones, se adivina esta cuaresma también una pregunta. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a besar la imagen o solo vas a hacer una reverencia?
Yo sí que he besado. No sé, porque la verdad es que no lo sé, pero es como es la tradición, ¿no? El dar el beso. Y bueno, pues por eso principalmente.
He besado porque es la tradición. Y es muy bonito ver cómo se ha recuperado.
Yo he elegido, o sea, poner mi mano y acercarme, pero no besar directamente. Es que soy enfermera y creo que, bueno, que puede ser una vía de contagio.
Yo simplemente he hecho una reverencia, porque aunque la tradición es besar, sí que es verdad que higiénicamente, bueno, incluso para la talla, le viene mejor no rozar.
He hecho una reverencia. He hecho una reverencia porque, aunque ha pasado la pandemia, pues todavía tenemos que tener cuidado y hay que ser precavidos.
Esa. El año pasado no pudimos, este año sí.
He besado el pie, bueno, porque le tengo mucha fe y tener contacto con él es como si fuera de verdad, vamos. Y entonces, pues sí, me llena muchísimo. Y creo yo que a las demás personas que están aquí cuando están por algo es.
En estos días de mediados del mes de marzo se cumplen 3 años de aquel primer estado de alarma que nos hizo cambiar capirotes por mascarillas. De aquellas llamadas de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León pidiendo a las cofradías que se abstuvieran de permitir las muestras de cariño de los fieles a sus imágenes. 3 años después, aún hay dudas. Aún hay quien pregunta a cofrades como Jorge, pañuelo en mano, si puede besar o no la imagen.
Nos estamos encontrando gente de para todo, gente con miedo, gente echada para adelante que dice ya está todo seguro, pero sí que nos encontramos todavía gente con mascarillas y gente que directamente no besa el pie, se besa la mano y pasa la mano por el pie. Hay de todo, incluso gente que solo hace una genuflexión y listo.
El pañuelo que sostiene Jorge, encorbatado de riguroso morado nazareno, no solo ha vuelto a limpiar besos a Jesús y a su madre María, arrastra su paso sobre la madera policromada recuerdos, emociones, nombres propios que dan sentido a una escena que puede parecer mecánica, pero que emerge directamente del corazón.
Recuerdo a mi padre, que era cofrade de aquí, a mi abuelo, que era fundador de la cofradía del Despojo, y no antes un momento de recuerdo. Por además siempre he venido con mi padre, con mi madre, al besapié desde pequeño.
Es que vengo porque tengo que venir. No me preguntes por qué, pero tengo que venir. Sí, es una cosa que tengo que venir. Y hemos venido a eso, eso lo es, porque no vivimos en Valladolid.
Por la fe y por la tradición. Vengo todos los años, todos. Sobre todo por dar gracias a Dios por la salud que tiene mi familia, mi hijo que está bien situado. Y luego, pues también un poco he hecho una petición muy importante.
Pues dar gracias por volver a estar aquí.
Han sido 3 años muy duros. El no poder besar a nuestras imágenes. Y es muy bonito ver al padre y al hijo pequeñín cómo viene a ver a su nazareno.
Si esta tradición de la que hay constancia en Valladolid al menos desde el siglo XVII ha resistido al paso del tiempo, no solo gracias a la memoria, también a restauradores como Pedro Escuredo. Por su taller y por sus manos han pasado tallas de incalculable valor. Para Escudero debe primar la devoción popular, aunque no oculta tampoco el efecto negativo que estas muestras de cariño tienen sobre el patrimonio.
Siendo objetivos, tiene un efecto negativo para el patrimonio. Un beso evidentemente no va a hacer ningún daño, pero cuando ya son miles de besos, que además se repiten todos los años, pues evidentemente eso va a ir haciendo una abrasión en la imagen, que acompañado con el pasar el pañito para su limpieza, pues lo empeora bastante. Luego también, por otro lado, está lo de los pintalabios, que cada vez les hacen más resistentes y eso ensucia bastante las imágenes. Personalmente yo creo que son imágenes que, puesto que tienen una devoción, hay que seguirles dando ese tipo de veneración, pero teniendo en cuenta que hay que limitar al máximo esas alteraciones.
Una gamuza resultaría menos abrasiva para la madera. Es difícil, reconoce Escudero, ponerle plazo a las restauraciones. 3, 5 o incluso 10 años. Será determinante si los besos se producen en los pies o en zonas más llamativas, visualmente hablando, como las manos. En algunos puntos de la geografía española han experimentado, dando a besar réplicas o protegiendo las esculturas con una pieza de metacrilato. Escudero, en alguno de sus encargos, ha tirado de ingenio para eludir críticas de los fieles resistentes siempre a los cambios.
Lo que he hecho ha sido poner una capa de barniz más gruesa para mayor protección. Evidentemente es efectivo hasta cierto punto.
La recuperación de los tradicionales besamanos y besapiés es un síntoma más de la vieja normalidad, la de verdad, que se abre paso también en su camino de preparación, que es la Cuaresma, hacia la que va a ser la primera Semana Santa sin restricciones. Pese a haber pasado lo peor de la pandemia, en algunos profesionales sanitarios, como el doctor José Luis Almudí, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, se adivina cierta decepción al comprobar la rapidez con que se han recuperado estas muestras de devoción popular.
Yo creo que alguna de las cosas que deberíamos haber aprendido de la pandemia pues es evitar las posibilidades de contagio de enfermedades respiratorias por la saliva y por los aerosoles. Con lo cual, bueno, pues un besapiés tradicional sí que puede suponer teóricamente un riesgo de transmisión de las enfermedades de tipo respiratorio.
¿Pensaba el doctor Al-Mudí que se recuperarían los tradicionales besamanos y besapiés?
Yo estaba prácticamente convencido que después de la fase más crítica de la pandemia no se iban a retomar. No obstante, poco a poco todos buscamos la normalidad y este, bueno, pues es un acto, una actividad tradicional y forma parte de esa recuperación.
Besar una representación de Jesús o de María puede no curar e incluso comportar un riesgo sanitario. Sin embargo, también es bálsamo para el enfermo, consuelo para fieles como Javier, que se emocionan en los micrófonos de COPE mientras transitan por su particular vía dolorosa.
Yo llevo en torno a 35 años haciéndolo. Bueno, se perdió por lo que sabemos todos y esto. Pongo una vela como todos los años y le beso. Es algo para mí normal. Ahora mismo acabo de pedir por mi padre que está ingresado el hombre. Pero vamos, paz. Mucha tranquilidad.
Emociona escuchar a fieles como Javier. La posibilidad de besar las imágenes procesionales devuelve toda su solemnidad a los besamanos y besapiés. La pandemia del COVID-19 ha puesto en primer plano la importancia de la salud mental. Y estas muestras de devoción popular, como auténticas experiencias de fe que son, influyen en la propia conducta del individuo. No lo digo yo, lo dice la psicóloga Consuelo Cuenca.
La religiosidad, bueno, pues bien desarrollada, influye de forma muy positiva en la persona creyente, ya que la vive de una forma muy consciente este acto, este culto del besamanos o besapiés.
Consciencia e introspección acompañan a ese diálogo íntimo que se produce con las imágenes de la pasión y en el que poder conjugar el verbo besar, concluye Cuenca, es muy importante.
Besar es esa forma de honrar, de venerar, en definitiva es un acto piadoso popular envuelto en una estricta solemnidad, ¿no? Y eso conlleva pues una gran carga emocional y de devoción y de muchísimo respeto, ¿no? Ese beso, desde un punto de vista psicológico, lo vemos como una cercanía, como una proximidad, como una gran intimidad entre el devoto y la imagen. Y ese beso de respeto pues se suele asociar a la idea de reverencia y de fidelidad, ¿no? Tiene esa carga simbólica, entendiéndola un poco como bajar la imagen sagrada al mismo plano terrenal que el fiel, ¿no? Y lo que le permite al devoto es esa cercanía que le ayuda a reconfortarse. En ese momento es para él algo único.
Se acercan las 2:50. Momento ahora para ahondar en la agenda que nos tiene preparada ya Diego Aras Madero Mader.
Abordamos la agenda de esta tercera semana de Cuaresma, con dos quinarios que comienzan hoy, en honor al Santísimo Cristo del Perdón de la Cofradía de la Sagrada Pasión en la Iglesia de San Quirce y al Santo Cristo de la Preciosísima Sangre en la Antigua. El jueves empieza el triduo al Santo Cristo de la Humildad en la Capilla de las Congregaciones y ya de cara al fin de semana, destacar el acto Palabra y Música que organiza la Cofradía de las Siete Palabras a las 8:30 en la Iglesia de Santiago, donde se dará a conocer el soneto que formará parte del Pregón de las Siete Palabras, que este año estará realizado por Juan Enrique Gutiérrez Gutiérrez. Posteriormente habrá una actuación musical al cargo de la Banda Sinfónica de Arroyo. Para el domingo tenemos dos citas musicales, la primera de ellas a las 6 en la Plaza de Portugalete, donde tendrá lugar un certamen de bandas de cofradías, y la segunda cita musical será a las 7 en la Iglesia de Jesús, a cargo de la agrupación musical de la Oración del Huerto de Medina del Campo. Y el lunes comenzamos la semana con varios actos: besapié al Santísimo Cristo del Perdón, besapié al Santísimo Cristo de la Preciosa Sangre, y además dan comienzo el triduo a nuestro Padre Jesús atado a la columna y el quinario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno en la Iglesia de Jesús.
Solo
Enseguida nos acercamos a esos sonidos únicos de la Semana Santa de Valladolid. Hoy nos vamos a trasladar a la entrada a la iglesia del monasterio de San Joaquín y Santa Ana en el regreso de la procesión del Verum Corpus en la madrugada ya del jueves al Viernes Santo. Enseguida hablamos con uno de los trompetistas que lo ha sido durante 12 años de ese escueto, de esa escueta formación musical que presenta la cofradía del Santo Entierro en su planta de procesión. Un momento.
Apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay martes 14 en Lupa, gallito fresco de ración, el kilo por solo 6,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, a tus vecinos de confianza.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Calzados Armonía en Regalado 2 te ofrece en el centro de Valladolid las mejores marcas de calzado para señora y caballero con la calidad y profesionalidad de siempre. Camper, Castellano, Madrid, Sebago, Callahan, Panamá Jack y muchas más. Una ocasión perfecta para hacer un buen regalo el Día del Padre. Si buscas el mejor calzado está en Calzados Armonía, más de 60 años en Valladolid, en Regalado 2.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
Mala idea. Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin interés y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Sagrado Corazón, en Fidel Recio 1.
Toda la información deportiva en Restaurante El Plaza, en Plaza Mayor 6. Cada semana Restaurante El Plaza se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes COPE y con el análisis de nuestros invitados y especialistas. De 3 y 25 a 4 de la tarde, la tertulia del deporte en directo desde Restaurante El Plaza en la Plaza Mayor 6.
Activa tu talento y desarrolla tu perfil personal y profesional. El Tour del Talento llega a Valladolid del 13 al 18 de marzo. Foros, charlas inspiradoras, talleres para mejorar tu carrera y marca personal. Apúntate a este programa cultural y educativo único y gratuito en tourdeltalento.org. Organiza Fundación Princesa de Girona, Tribu y Ayuntamiento de Valladolid.
La primavera la sangre altera. Y los precios de nuestros Mercedes-Benz también. Del 22 al 24 de marzo, descuentos de hasta 18.000 euros en vehículos de stock. Solo con cita previa en los concesionarios Adarsa. Regístrate y consulta condiciones en www.specialdays.es/Adarsa Valladolid. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
Desde la 1:30 tenemos encendido el lachón como cada martes de Cuaresma y llega ese momento en el que nos detenemos en los sonidos de la Semana Santa de Valladolid. Hoy uno de esos sonidos que nos trasladan a esa tarde, noche, madrugada ya muy intensa del jueves al Viernes Santo.
¡Ah!
Quizá lo más característico de ese sonido es el orden en el que se produce. Primero un sonido de viento metal, después otro de percusión. Está grabado al regresar ya de la procesión del Verum Corpus, ya en la madrugada del jueves al Viernes Santo, ya en ese momento en el que el Cristo yacente regresa a su sede en la iglesia del Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, y lo hace portado a hombros por los cofrades del Santo Entierro. Nos acompaña hoy Andrés Álvarez, que durante 12 años ha tocado esa trompeta que escuchábamos de la cofradía del Santo Entierro. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Javier?
Oye, lo primero te voy a preguntar por la terminología correcta. ¿Lo que hemos escuchado es una trompeta y dos timbales, o es corneta y timbales o tambores?
Bueno, pues concretamente, si ese sonido ha estado grabado el año pasado, podríamos hablar de corneta y, más que timbales, tambores. Además, con parche de cuero, ¿no? Como con un cierto aire antiguo, podríamos decir.
Hablar de este sonido es hablar de qué época, cuándo se incorpora a la cofradía del Santo Entierro este pequeño set musical de apenas dos tambores y una trompeta.
Bueno, pues ha tenido una evolución un poco de la mano, paralelo a lo que ha sucedido la Semana Santa en general, ¿no? De pasar de esas marchas militares, bueno, con esa presencia tan importante de todo lo militar, y cómo luego cada cofradía se fue adaptando. En nuestro caso fue curioso porque también desde 1964 es desde el momento en que tenemos una procesión propia. Hasta ese momento, participando en la procesión general del Viernes Santo, pues se podría decir que estaba como todo mucho más reglamentado en cuanto a la música, que era variada dentro de esa procesión general. Pero a partir de 1964 se va a ir produciendo una evolución que, de la mano de lo castrense también, porque en principio eran militares los que participaban en esa procesión, pero fueron reduciendo su presencia. Esa reducción de presencia quedó prácticamente en lo que vemos ahora, vestidos en principio de militares, pero cuando se vistieron con los hábitos que nosotros llamamos de maldito, que son los hábitos que no tienen cola, es cuando es el momento en el cual ya empieza a transformarse y la cofradía se va haciendo un poco partícipe, los propios cofrades como tal se van haciendo partícipes de esa incorporación o de esa participación desde el punto de vista musical, entre comillas, porque hemos visto que es muy austero ese acompañamiento en comparación con la solemnidad y con la riqueza de los hábitos del paso, y hemos visto el toque de oración de las entradas y de las salidas, es decir, que casi es lo más, lo más musical,
sí, podríamos musical, porque
decir,
luego
lo más rico.
Ese no es el toque habitual, ¿no?
Exactamente.
¿Cuál es ese toque habitual?
Pues el toque habitual, que podríamos denominar toque de procesión, porque tampoco tiene un nombre característico. Yo lo vengo a identificar un poco como la introducción que tienen los toques militares, los distintos toques militares de atención, de llamar a la tropa, etcétera, suelen ir precedidos como por una pequeña llamada de atención, que es lo que la cofradía adaptó. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Merlú de Zamora, o nos vamos también a Medina de Río Seco, ese recurrir a la corneta como llamada de atención, pues suele ser bastante habitual, ¿no? No solamente ya en la presencia militar. En la cofradía, aparte de eso, en principio era un cornetín, igual que fueron militares los que tocaban un cornetín de órdenes, lo que participaba. Estamos hablando de los años 70. Y en los años 80, ya sea a finales de los 80, se incorporan los bombos. Esos bombos los sigue teniendo la cofradía, pero como digo, no son ahora los que participan propiamente dicho. Y ese toque es un toque muy sencillo, porque es a empezar en un tono muy agudo, pasar a grave y un sonido de cadencia hasta que los pulmones aguantan, podría decir.
Y luego ya la percusión.
Y luego, exactamente, la percusión es lo que viene a acompañar, lo que remata ese toque final. En cuanto al tiempo que transcurre, pues podemos hablar que lo que son los timbales pueden tocar en torno a 5 minutos de forma alterna. A veces rematan cuando toca la corneta los dos, otras veces uno. Y la corneta, pues estamos hablando de en torno a cada 15 minutos, ese sonido en la calle. Pero la idea es eso, como ese reclamo de que va a pasar la procesión o está pasando la procesión con respecto al espectador.
Pues te agradecemos mucho, Andrés, que nos hayas acercado a este sonido de una cofradía tradicionalmente silenciosa, si acaso con un sonido propio, que es con el de esa cola arrastrada de las túnicas. Andrés Álvarez, durante 12 años a cargo de esa trompeta de la cofradía del Santo Entierro, muchísimas gracias por haber acercado hoy ese sonido a los oyentes de La Chon.
A vosotros.
Y nosotros tenemos que apagar por hoy el Achón. Volvemos a encenderlo el próximo martes, martes de Cuaresma. Enseguida llega Pilar García Muñiz con Mediodía Cope.